Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Como siempre, y esto es más que una cosa formal, agradecimientos al equipo técnico de Radio Universidad de Chile que hace posible que este y tantos otros programas lleguen de buena forma a sus receptores, a sus equipos, a donde quiera que ustedes se encuentren y como sea que ustedes escuchen este programa. Yo recuerdo cuando comencé el programa que antecede a Vellocino, que en su momento se llamó Con los ojos del 60, en otra radio, en el año 1991, sí, efectivamente, llevo un poquito más de 30 años en radio. En el primer programa que hice, me llevé una pauta con la música, pero también en esa pauta incluí buena parte de los textos que yo iba a usar para comentar y para presentar la música. Y lo hice, naturalmente, porque era mi primera experiencia en radio, y a pesar de que me sentí siempre muy cómodo frente al micrófono, fue importante en su momento el estímulo genuino que me hizo uno de los profesionales más antiguos de esa radio, un radio controlador, que me hizo notar, después de la prueba que hicimos alguna vez, que encontraba muy interesante esto de que, a pesar de que yo estaba leyendo una pauta, no parecía que estaba leyendo. Y yo encontré que eso era un halago extraordinariamente grande, sobre todo viniendo de una persona con tanta experiencia con él, que había pasado por muchas radios de nuestro país. Y bueno, para que vea usted cómo se van formando estas relaciones con el micrófono, con las radios, con los colegas, con las personas que ahí laboran. Y se lo cuento porque esto de llevar una pauta escrita me debe haber durado dos o tres programas. De ahí en adelante yo llevaba lo que en Chile llamamos un punteo. Me hacía una ayuda de memoria más o menos de por dónde quería abarcar las cosas. Y todo esto estaba muy ayudado porque la dirección de la radio, cuando comenzó el programa, que tenía un contenido diferente, aunque usted no lo crea, la estructura del programa era exactamente igual que la que está escuchando ahora. Probablemente en esa época, por el nombre del programa Con los ojos del 60, estaba mucho más cargado a la música de los 60. Pero la idea era reflexionar acerca del mundo, acerca de la cosa doméstica, la cosa diaria, con algún énfasis en el comportamiento, pero sin dejar de lado los comentarios musicales, por supuesto. Y claro, la radio decidió que yo empezara el programa con un locutor joven, profesional, Hicimos dúo durante 2 años. Durante 2 años prácticamente hicimos dúo hasta que luego decidimos de común acuerdo que era mejor continuar solitario en el programa. Guardo muy buenos recuerdos de ese locutor, Salvador Lavanderos. Salvador Lavanderos. Muy bonita voz el muchacho. Y claro, hacer un programa de conversación con una persona con la cual usted conversa al lado es bien distinto de pretender hacer un programa de conversación sabiendo que esto en estricto rigor es un monólogo. Por eso yo agradezco muchísimo, muchísimo los correos electrónicos que ustedes me envían para, sobre todo cuando comentan esto de que se sienten acompañados en el programa porque les parece que fuese como una conversación unilateral la conversación, si no cabe la menor duda. Y bueno, a poco andar el jefe de programas no noticiosos de esa radio, que también me hacía comentarios muy interesantes que me ayudaron a formar un estilo en la radio. Como le digo, no se estilaba en esa época que hubiese música y comentarios acerca de, y por partes iguales, ¿no? Acerca de lo que ocurría en nuestro país, de las formas de ver el mundo y nuestro país en particular. Bueno, él me sugirió alguna vez, Argos, ¿sabes qué? Sería bueno que un día llegara sin pauta, ni siquiera con un punteo. Y la primera vez que lo hice, yo pensé, ¿de qué voy a hablar? ¿Cómo voy a sacar tema? No me di ni cuenta cuando terminó la hora de programa. Ya había presentado toda la música y había hecho una gran cantidad de comentarios. Que sería erróneo decir que eran improvisados, porque cuando uno conversa, es como cuando usted, señora, usted, señor, incluso usted, joven amiga, joven amigo, cuando se pone a conversar, se va a dar cuenta, si se graba esa conversación, que usted parte en el punto A y puede terminar en el punto X, Z, W, depende del ánimo, depende de las derivadas, depende de las palabras que usted use en algún momento. Y por lo tanto, esto de dejar correr la conversación es una cosa muy interesante. He citado muchas veces acá a Marshall McLuhan, el especialista en comunicaciones. Justamente esto lo leí en un artículo en el Correo de la UNESCO, donde McLuhan decía que la diferencia entre la palabra y la escritura era que después de la página 100 venía la página 101 en el libro. En cambio, lo que viene después de una frase en una conversación, la verdad, nadie lo tiene muy claro, nadie lo tiene con certeza. Vamos con la música. Mi relación con Chico Buarque de Holanda, el gran cantautor brasileño, para mí, yo sé que a usted, señora, a usted, señora, a ustedes, jóvenes amigas y amigos, les gustan muchos otros y es difícil elegir. No hay por qué elegir. Yo le digo, a mí, este Chico Buarque de Holanda, para mí es el favorito. Cuando he logrado entender las letras, las aprecio mucho, pero hay un asunto de construcción de la melodía y forma de interpretar que a mí me parece que me llega muy, muy profundamente. La primera vez que yo recuerdo haber escuchado a Chico Buarque de Holanda fue en comienzos, digamos, el verano de 1967, en el Festival de Río anterior, Chico había presentado su canción hoy día legendaria que se llama La Banda. Vacía y triste mi vida estaba por el dolor. Usted la sabe, la conoce perfectamente. Y claro, eso fue en el año 66. Así que en el verano del 67 en Chile se escuchaba mucho en las radios. Y en esa época, mi padre, que había recién comprado su casa, la casa en que todavía vive en Ñuñoa, había decidido que necesitaba muchos arreglos y él, yo, y lo que en Chile llamamos un maestro, un señor que nos ayudaba en pinturas, reparaciones, estuvimos prácticamente 1 mes y medio haciendo pinturas y otras cosas en la casa. Y recuerdo en esas circunstancias haber escuchado por primera vez y muy frecuentemente en las radios la voz de Chico Buarque cantando su canción La Banda. Más adelante, cuando en mi vida profesional me tocó pasar por París, estoy hablando década de los 80, de los 90, mi detención obligada era la FNAC en el centro de París, en el Forum de Leal, por si usted conoce la ciudad, señora, señor, o joven amiga, joven amigo también, ¿por qué no? Y ahí en la FNAC, cuya mejor tienda hoy día yo creo que está en Madrid, en España, en la Plaza de Callao, adquirí prácticamente todos los discos de la época de Chico Buarque. Así que los discos que yo tengo de Chico Buarque, cuando digo discos, joven, lo que estoy queriendo decir son long plays, larga duración, vinilos, como le llama usted hoy día, porque son hechos de vinilo. Así que tiene toda su etiquetita de la FNAC en París. Incluso tienen el precio. Más adelante, para mi enorme sorpresa y placer, como les he contado alguna vez, tuve la fortuna de ver en vivo. No es fácil ver en vivo a Chico Buarque, ya casi no da conciertos, en Canecao, ese lugar de presenciar y escuchar música en Río de Janeiro que ya no existe. La canción que le traigo aquí aparece en el álbum Chico del año 2011, es decir, estamos hablando de un disco de hace unos 10 años atrás, Chico Buarque ya bastante madurito, por decir lo menos, pero siempre, siempre, grandes canciones, bien logradas. Juzgue usted, señora, juzgue usted, señor, juzgue usted, joven, cuando escuche lo que yo le traigo. Chico Buarque nos canta Siñá.
Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei, Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me aleijar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi, Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Só cheguei no açude atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei, Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei, Sinhá. Pra que vós me encer, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Pra que vás um ser me tira a luz? E assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz do Pelourinho e ares de Senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome, do renome, de um feroz senhor de engenho e das mandingas de um escravo que no engenho enfeitiçou, sim. Yeah.
¿Qué le pareció la canción de Chico Buarque? ¿Ah? Siñá, bien hecha, bien interpretada. Y aunque usted puede que no haya entendido la letra, como me ocurre a mí, yo no quise traducirla, no quise, porque en la traducción siempre hay problemas, ¿eh? Yo siempre me he preguntado si los escritores que yo leo en castellano, porque no manejo el idioma original de ese escritor, como Milan Kundera, que debe haber escrito en checo originalmente, en francés, posteriormente no manejo ninguno de los dos idiomas. El mismo Jorge Amado, ¿no? De Salvador de Bahía, un joven amigo me regaló una vez un libro de Jorge Amado en portugués pensando que yo iba a poder leerlo. La verdad es que no pude. O me perdía demasiadas cosas. Y así es que lo leí en castellano. Y en esto de las canciones, al igual que en los poemas, yo creo que la traducción debe ser incluso más compleja. En los poemas, sin duda. En los poemas, sin duda. El cambio del lenguaje original del poeta o de la poetisa a otro idioma, en este caso el castellano. Ponen las cosas muy complejas. Yo le he comentado, cuando vi las versiones en inglés de varios poemas de Neruda, particularmente los clásicos contenidos en 20 poemas de amor y una canción desesperada, me sorprendió la traducción, porque yo hubiese usado otras palabras, pero claro, usted sabe lo que se dice, ¿no? Traduttore, traditore, en otras palabras. Cuando usted traduce, es imposible reflejar 100% la intención del escritor. Y todo esto a raíz de que la primera canción del programa de hoy estuvo cantada en portugués y nada menos que por Chico Buarque. Así que vamos a la segunda canción. Este grupo, The Kinks, uno de los favoritos de Claudio Narea, el ex integrante de Los Prisioneros, lo leí en alguna entrevista. La primera vez que yo los escuché fue en una fiesta cuando estaba en el Liceo Manuel de Salas. Me acuerdo incluso de quién era la casa donde hicimos la fiesta. Ya no existe esa casa, quedaba en la esquina ahí de Irarrázaval con Coventry, más o menos, al frente. Y en una esquina en triángulo que había ahí. Y me llamó mucho la atención, no porque me gustaran inmediatamente, sino por lo sucia que eran las guitarras. Las guitarras sonaban muy y no limpiecitas, como se usó después en la década de los 70 y los 80, sobre todo, con mucha reverberación, con mucha limpieza. La primera época de los Bee Gees se usaban guitarras bastante sucias, pero no tan sucias como la de los Kinks. Usted la recordará a los Kinks con You Really Got Me. Y otras canciones donde efectivamente suenan así. Contemporáneos, estos Kinks, no solo a los Beatles, también a los Monkees, que eran este grupo que fue armado a partir de contratos de televisión, o sea, fue un grupo construido. Al principio ni siquiera tocaban ellos mismos los instrumentos. Bueno, de esa época eran los Kinks. Y aquí rescaté una canción de los comienzos de los Kinks que se llama igual que una canción de los Beatles, se llama I Need You. Pero lo interesante es que es una canción poco conocida y que sin embargo es reminiscente de las canciones más populares de los Kinks, al menos de esa época. Vamos a los Kinks. I Need You.
If you ever tell me goodbye, someone else to stand in your place. I need you, you know, little girl, that you can keep a smile on my face. But if you ever tell me goodbye, I'll be down and you'll hear me cry.
Y después de escuchar a los Kinks con I Need You, seguimos con esta conversación de día lunes, donde probablemente usted, señora, usted, señor, y ustedes jóvenes pensaron que yo iba a comentar las elecciones presidenciales y parlamentarias y de consejeros que acabamos de tener. Habrá notado que no lo he hecho ni lo voy a hacer en este programa. No hay problemas de principios, ¿eh? No hay problemas de principios. Sencillamente no lo voy a hacer. Hay cosas que en este programa no suelo hacer. Por ejemplo, cuando recuerdo perfectamente cuando falleció Ray Charles y yo lo comenté en la radio que había fallecido Ray Charles, mucha gente en la radio pensaba que luego de mi presentación, de mi recuerdo de Ray Charles, iba a venir una canción de Ray Charles. Lo que hicimos fue colocar de fondo una melodía de Ray Charles, pero yo sostuve ahí que el mejor homenaje que le podía hacer a Ray Charles era contarles que hasta ese minuto en Bellocino era el cantante en idioma inglés que más veces había yo programado aquí en Bellocino. ¡Qué mejor homenaje! Y claro, ¿por qué le hago toda esta introducción? Porque esto que voy a hacer ahora es una concesión. Voy a traer una canción de Luis Dimas. Acaba de fallecer Luis Dimas. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer una excepción? Luis Dimas fue muy popular cuando yo era muy pequeñín, yo era joven, pero tiene una gracia particular mi relación con Luis Dimas. Yo lo vi cantar en el liceo. Por alguna razón que ignoro, la dirección del liceo armó una presentación musical donde aparecía Harry Shaw y sus truenos. Nunca más oí hablar de ellos, pero hay melodías de ellos en internet. Y estaba Luis Dimas en la época en que todavía Luis Dimas con los Twisters no hacían sus grandes éxitos en castellano, me recordarás, Caprichito y otras. ¿Recuerde usted que quienes acompañaban a Luis Dimas incluían, entre otros, al gran compositor a Jorge Pedrero, que algunos de ustedes, los mayorcitos, habrán visto en el Happening con Ja? Claro, él tocaba el acordeón en Luis Dimas y los Twisters. Y co-compuso muchas de las grandes canciones de Luis Dimas. En esa época él cantaba Twist, él imitaba a Chubby Checker, esencialmente. ¿Y por qué me acuerdo tan claramente de todo esto? Porque yo fui a esa presentación teniendo 11, 12 años, no más que eso. Porque la chica que a mí me gustaba iba también. Entonces yo fui acompañándola, sin duda. Recuerdo perfectamente que Luis Dimas, esto fue en el gimnasio del liceo, sacó a bailar a una compañera que yo siempre pensé que era súper tímida, y mi compañera salió a bailar con Luis Dimas y lo hizo estupendo. Cerramos la primera parte de Bellocino de hoy con Luis Dimas, No te engañes.
Pasas y no me miras, querés hacerme sufrir, piensas que aún loco por ti yo estoy. Por tu belleza te siguen los demás, pero eso nunca de mí lo lograrás. Llegas al baile con otro, finges ser muy feliz, te ríes cuando
podrás olvidar. ¿De qué vale tanta grandeza si en el fondo no eres feliz? Busca bien en tu corazón, él te dirá que me amas a mí. Pasas y no me miras, querés hacerme sufrir, piensas que aún loco por ti yo estoy. Y lo lograrás. Llegas al baile con otro, finges ser muy feliz, ríes cuando estás cerca de mí. Pero yo sé, señorita grandeza, que a mí nunca podrás olvidar. Podrás olvidar y no me olvidarás.
Estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa con un expediente muy sencillo, correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com, argosgeria@hotmail.com. Yo estaré feliz de recibir su mensaje, los contesto absolutamente todos, sea este mensaje un simple saludo, sea una contribución desde el punto de vista de una reflexión acerca de algo que a usted se le ocurrió, un comentario acerca de los comentarios, un comentario acerca de la música, material que mucha gente suele enviar y que yo me las arreglo para transmitirlo aquí en el programa, material musical, material de lectura. Vamos a la música, vamos a comenzar la segunda parte de Bello Sino en lo musical con un cantautor, y nunca mejor dicho, cantautor. Yo creo que completamente desconocido en Chile, a pesar de que este hombre grabó 4 discos de larga duración entre el año 68 y el año 73. El hombre nace en el estado de Illinois, en el noreste, más bien central, de los Estados Unidos de Norteamérica, pero muy pronto la familia se muda al sur, a California, y vivió prácticamente toda su vida en Los Ángeles. Este hombre tuvo un accidente grave, casi perdió un brazo, y como él componía al piano, era una pérdida notable. Murió, digamos, relativamente joven, pero alcanzó a grabar estos 4 discos, y es un fenómeno extraño porque él es apreciado hoy día mucho más que lo que fue en la época en que grabó estos discos. Para que se haga usted una idea, Elton John, Phil Collins, Elvis Costello, son grandes de la música popular internacional que han dicho directamente, han confesado la influencia que este David Ackles tuvo sobre su música. Gran aprecio tenían por este David Ackles. Pero yo le traigo una canción de David Ackles no solo por lo interesante de la canción misma, sino porque Ackles pronuncia muy bien. Él es norteamericano, así es que no pronuncia el inglés como James Bond, por decirlo de alguna manera, ¿no? No. Él habla norteamericano. Y sin embargo, yo sostengo que es muy fácil de entender. Así es que le doy la misma recomendación. Trate de entender la canción que canta David Ackles. No se la voy a traducir. Le voy a contar más o menos de qué trata. Es como cuando veo Netflix. Yo veo Netflix, pongo el idioma inglés y pongo subtítulos en inglés. Así, entre lo que escucho y lo que leo, entiendo absolutamente todo y estoy seguro, señora, señor joven, que usted también le va a pasar. En Chile yo me he llegado a la opinión de que la gente habla, entiende bastante más inglés de lo que la gente cree que uno entiende. Además, uno así va afinando el oído. Bueno, en esta canción, David Ackles, la canción se llama One Night Stand. En inglés, One Night Stand significa algo así como el amor de una noche, ¿ya? O sea, el encuentro de una noche. Se presupone que es sexo incluido, ¿ah? Para que usted tenga una idea. Y aquí David Ackles le canta a una mujer, le cuenta lo mucho que apreció su compañía y lamenta mucho que haya sido un amor de una noche. Sin más preámbulo, David Ackles, One Night Stand.
Well, good morning. How you doing, honey? I've got to tell you, I never met a girl so funny. Yeah. I wish it wasn't a one-night stand. You know you're quite a girl, you sure are pretty. With just you in it, this is one fine city. Yeah. I wish it wasn't a one night stand. But I've got to be in Buffalo by 8 o'clock tonight, playing in some 2-bit dive, selling little bits of my soul for 80 bucks a week. Ah, hell, it keeps the rest of me alive. But I'd sure like to stay and get to know you better. I'd say I'll write, but you'd never get a letter. Yeah. I wish it wasn't one night stand. Hey, why don't you take off work and let's go for a ride someplace special just for us. We could take along a picnic and find a place to hide. Yeah, I know I've got to catch a bus. Well, it's sure been nice. I might even miss you. Hey, what's your name? Come here, I'm gonna kiss you. Yeah. I wish it wasn't a one-night stand.
Y luego de escuchar a David Ackles, este cantautor de comienzos de los 70, cuyos pocos discos grabados son extraordinariamente apreciados por los conocedores de música popular, ¿qué estoy diciendo? Usted y yo también somos conocedores de música popular, porque conocedor es el que escucha música, mucha música popular, ¿no es cierto? No es mucho más que eso. Seguimos con esta conversación y es notable en la primera parte del programa, dos de las canciones que yo le presenté tienen relación en mi vida con el colegio en el que yo estudié, con el Liceo Manuel de Salas. Ambas porque en un caso yo escuché por primera vez a los Kinks en una fiesta de mi colegio. Perdón, el colegio es mixto hoy, pero era mixto también en esa época. Y eso hace una forma de escuela bien distinta a los colegios en que de solo de hombres o solo de mujeres. La relación que uno tiene con las compañeras, con el así llamado sexo opuesto, es parte de la educación que uno recibe. Por lo tanto, hoy día nadie tiene que convencernos a los exalumnos del Manuel de Salas que uno puede sostener una discusión con un hombre o una mujer al mismo nivel y bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, usted puede discutir de tú a tú, ¿eh? Con una mujer o con un hombre, exactamente igual. Y discutir intensamente es una muestra de aprecio intelectual, ¿eh? Porque usted no discute si no vale la pena, ¿no es cierto? Bueno, resulta que en el entorno del Manuel de Salas está, por supuesto, la Plaza Ñuñoa. Y en la Plaza Ñuñoa yo he visto mucha música muy entretenida. Un auditor de Vellocino que tiene un grupo donde recrean música básicamente de los 60, siempre se las arregla para enviarme una notita cuando van a cantar. Y yo, en la medida de lo posible, lo hago saber. Yo vi a este grupo alguna vez en la Plaza Ñuñoa, en el lado donde está la municipalidad. Pero al frente, en la mitad, porque la Plaza Ñuñoa está cortada por la Avenida Irarrázaval, ¿no es cierto? Tiene una parte norte y una parte sur. En la parte sur, donde está ese legendario restaurante que se llama Las Lanzas, ahí hay una pérgola. Que alguna vez se habló de que se iba a ser destruida y claro, mucha gente puso el grito en el cielo porque como esto era un símbolo de la comuna, que yo creo que lo es, naturalmente debería ser refaccionada, creo yo, pero en esta pérgola se hacen muchos actos, se presentan muchas cosas y se presenta música. Yo ahí vi a este grupo de rock chileno que se llama Silvestre, en la Plaza Ñuñoa. Yo no lo conocía, le he dicho muchas veces, la ignorancia no tiene límite superior estricto, y me llevé la agradable sorpresa de que este Silvestre, que hacían música de varios estilos fusionados, como se tiende a decir hoy día, muy bien logrados, buenos músicos, lo hacían bien. Y claro, este es un grupo que es de este siglo. Para que se haga una idea, el primer disco lo grabaron en el año 2005 y entiendo que el último disco debe ser de unos 3 a 4 años atrás, por el 2017, 2000, 2018. Este es el grupo que yo le traigo ahora. El grupo se llama Silvestre y la canción que nos trae Silvestre es Helvecia.
Thank you. sabes dulce que oí.
Luego de escuchar a Silvestre con Helvecia, le quiero hacer notar que nuevamente hay una conexión entre la comuna en que vivo desde el año 1958 y un intérprete, en este caso un grupo musical. No es calificable directamente como rock, porque también hace algo así que usted podría llamar como cumbia rock. Bueno, no es privativo de los artistas e intérpretes nacionales, ¿no? Todos ustedes deben ubicar muy bien a Kevin Johansen, por ejemplo, que también hace una suerte de fusión no solo en la música, sino también en el lenguaje, porque como él es gringo de nacimiento, norteamericano, él nació en Alaska, pero argentino de adopción, o argentino genuinamente. Él habla español como argentino y habla inglés como gringo, o sea, no hay ningún problema, y logra una fusión muy, muy interesante. Esto es lo que hace este Silvestre, pero yo me la, me las he ingeniado para hacerle notar que mi relación con la música que he traído en este programa tiene que ver también con mi historia, y en este caso porque vi a estos intérpretes en la Plaza de Ñuñoa. Algo semejante me ocurre con artistas que yo no he visto. A ver, no es estrictamente cierto, estoy pensando en Roy Orbison. Roy Orbison fallece a finales del 88, o digamos el año 88. El año 88, Roy Orbison muere. Y usted sabe, cuando los artistas pasan a mejor vida, como se dice eufemísticamente, hay reediciones de discos y usted empieza a encontrar más cosas de esos intérpretes o de esos autores. Y claro, en ese minuto, cuando Roy Orbison fallece, yo estoy por razones profesionales en la ciudad de Boston, y en una caminata desde el departamento donde yo vivía con mi familia, en un día bonito, en una caminata hacia uno de mis lugares de trabajo profesional, pasé por una tienda de discos que no conocía. Así es que me paré a revisar lo que allí había y encontré un disco de una portada, perdone que le voy a decir, muy ochentera, muy el tipo de color, el tipo de gráfica que tenía, pero era un disco de Virgin, del sello Virgin, con las mejores canciones de Roy Orbison, interpretadas por Roy Orbison. Por supuesto, lo adquirí. Y ese fue el disco que me acompañó durante mucho tiempo, y yo estaba feliz porque de verdad tenía lo mejor de Roy Orbison. Tenía del orden de 30 canciones, tal vez un poco menos, pero lo mejor de Roy Orbison. Y como le dije antes, la ignorancia no tiene límite superior estricto. Resultó que este disco de Roy Orbison lo había regrabado de sus versiones originales, y lo había regrabado para Virgin, acompañado nada menos que por T-Bone Burnett y su grupo, y lo habían regrabado, como se dice en Chile, a la pata, exactamente con el mismo arreglo con el mismo tono, todo exactamente igual que el disco original, pero con mucha mejor tecnología. Resultado de todo esto, no solo tengo el disco de Virgin con lo mejor de Roy Orbison, sino que tengo todos los discos originales que fueron reeditados, por supuesto, también por el sello, y que tuve ocasión de adquirir más adelante. Es un compact disc doble que trae todas las versiones. Por esa razón, yo tengo en este minuto 4 versiones no exactamente iguales de Pretty Woman, el gran éxito de Roy Orbison. El original con un verso cambiado porque causó un poco de escándalo, eso se lo cuento otro día, que en realidad no tiene ningún sentido, el regrabado en Virgin y el que él grabó cuando lo indujeron al Rock and Roll Hall of Fame. Él graba con un montón de grandes músicos una cosa que se llamó, si usted lo puede encontrar por ahí, Black and White Night, una noche en blanco y negro. Probablemente haciendo referencia a que Roy Orbison siempre se vistió rigurosamente de negro, como hacía Misael Scuti, el gran arquero de Colo-Colo, y que mi relator favorito, que se llamaba Hernán Solís, siempre lo mencionaba, ¿no? Misael Scuti vestido rigurosamente de negro. Ahora, ¿por qué me acuerdo yo de Orbison? Me acuerdo de Orbison porque ahora le traigo a un grupo que yo nunca vi, yo no vi cantar a Roy Orbison, pero cuando estaba insinuándole que no había visto a ninguno de los Traveling Wilburys, la verdad es que no es cierto. Yo vi cantar 3 veces a Bob Dylan, 2 veces aquí en Chile y una vez en los Estados Unidos en concierto con Paul Simon, sí, el de Simon y Garfunkel, gran concierto, por cierto, gran concierto de Bob Dylan y Paul Simon. ¿Y dónde lo vi? En la ciudad de Austin, Texas, nada menos. Allí lo vi. Entonces, como usted sabe, Traveling Wilburys fue y sigue siendo, para mi gusto, el gran supergrupo musical. Imagínese nada menos que a Bob Dylan, a Roy Orbison, a George Harrison de los Beatles, al Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, y a Tom Petty, el rockero que falleció hace pocos años, y también un gran rockero, menos popular, menos conocido en Chile. Ellos grabaron 2 discos, el primero, los 5, y el segundo, cuando ya había fallecido Roy Orbison. Y Traveling Wilburys son invitados frecuentes a este programa bello sino que, como usted sabe, va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche. Cierran bello sino de hoy los Traveling Wilburys cantando Rattled. con Rattled y los Traveling Wilburys cerramos el programa de hoy día. Agradezco nuevamente al equipo técnico de Radio Universidad de Chile por haber armado y puesto en el aire este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.